¿Sabes qué es plata blanca? Aunque no exista en el diccionario, sabemos que en América Latina decir algo en plata blanca es decirlo de una manera clara y sencilla. Y así vamos a hablar en este espacio sobre las finanzas, las inversiones y los negocios. De la mano de Juan Hurtado y sus invitados expertos, vamos a conocer los más interesantes análisis sobre lo que está pasando en el mundo, para que no te quedes por fuera y tomes mejores decisiones. En Frecuencia U940 AM, hablemos en plata blanca sobre tips de finanzas personales, finanzas para emprendedores y también sobre negocios e inversiones. Con plata blanca, finanzas al alcance de todos de una manera clara y sencilla. ¡Iniciemos!
Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en plata blanca sobre los neobancos. ¡Bienvenidos! El mundo de los nuevos bancos llegó a Colombia con tarjetas de crédito de colores personalizadas, tarjetas sin cuotas de manejo y de color moradito, sin oficinas físicas para la atención del público, pero también, en muchos casos, sin línea telefónica a la cual comunicarse y solo con una atención por chatbot, el cual puede convertirse en un caos. ¿Qué son los neobancos? ¿Cuáles son las ventajas y los retos que traen para los consumidores del sistema financiero, como usted o como yo? ¿Bajarán los costos de los servicios financieros? Hoy, en Plata Blanca, estaremos hablando, para actualizarnos del tema, con Edwin Sasipa, top Latam influencer de FinTech y fundador de Latam FinTech Hub. ¡Empecemos! Hola Edwin, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto y qué placer poderte tener por acá en este espacio de Plata Blanca. Saludos hasta Bogotá.
Hola Juan, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que se conectan en este momento a escucharnos. Un saludo muy especial a todos los seguidores de Plata Blanca, la producción. Y bueno, no, súper emocionado, para mí es un placer estar aquí con ustedes y contarles un poquito desde esta fría Bogotá todo lo que estamos viendo en neobancos en toda América Latina, desde México hasta Argentina.
Sí, señor, no cambia mucho el clima, muchos aguaceros por acá, por esta zona cafetera, desde Medellín, Antioquia, también bastante. Pero bueno, un placer, Edwin, tenerte por acá. Nos une mucho el tema de la divulgación. Uno piensa en FinTech y piensa en Edwin Sasipa, piensa en Colombia FinTech y en todos los actores tesos y fuertes que están saliendo hoy en día. Así que, bueno, vamos a aprovechar este espaciecito, vamos a tratar de sacarte el mayor jugo posible sobre el conocimiento. La gente que está preguntando qué es eso de neobancos y cómo funciona el tema. Entonces, ¿qué tal, Edwin, si empezamos por ahí? ¿Qué son neobancos?
¡Wow! Esa es una muy buena pregunta para arrancar, porque te digo algo, todavía no hay definición única de neobancos. Estamos escuchando por todos lados que yo quiero convertirme en un neobanco. Ahora todo el mundo quiere ser neobanco. Ahora todos quieren ser bancos digitales. Si miramos, si existe una definición única de neobancos, en realidad todavía no hay. Esto es algo nuevo que apenas ha llegado al mercado. Es como la siguiente ola de fintech que tenemos en este momento en todos los mercados. Pero normalmente siempre asociamos neobancos como Challenger Banks o bancos digitales, como aquellos bancos digitales que funcionan 100% en un celular, sin contacto, todo a través de una aplicación. Pero eso al final no dice mucho. Nosotros hemos construido nuestra propia definición después de mirar un montón de jugadores en todas las regiones. Básicamente definimos a los neobancos como aquellos nuevos bancos que operan servicios financieros 100% digitales, obviamente, pero con capacidades propias o compartidas para competir o sustituir la oferta de un banco tradicional. Y esto que te estoy diciendo, estas palabras que te estoy diciendo son muy elementales. Normalmente los neobancos, a diferencia de las fintech, se caracterizan por ser multiproducto. Es decir, una fintech, seguramente lo has hablado durante a lo largo de todo el programa, hay fintech de pagos, fintech de créditos, fintech de seguros, fintech de inversiones, etc. Las fintech son monoproductos, están enfocadas a atender una necesidad específica. Mientras que los neobancos sí buscan tenerte como que la canasta completa de productos, son multiproducto, te ponen créditos, cuentas, inversiones, seguros, hipotecas, todo en un solo lugar para competir y sustituir los productos que hoy ya tienes en otro banco tradicional. Es decir, mientras que las fintes son de un discurso de colaboración, de complementariedad, de apoyo a la banca, al sistema financiero, los neobancos sí son esos jugadores que vienen a competir contra los bancos tradicionales. A que Juan, tu tarjeta de crédito, tu cuenta de nómina, tu crédito hipotecario, ya no lo tengas en varios bancos o en un banco o en varias fintes, sino lo tengas conmigo en mi neobanco. Entonces, es una característica muy importante de esa canasta multiproducto. Segundo, viene con una oferta de valor muy diferenciada, y eso es lo que significa la palabra neo. La palabra neo al final lo que busca es desafiar la forma como venía haciéndose las cosas. Entonces los neobancos de alguna manera lo que hacen es entregar mejor canales, mejor usabilidad, mejor transparencia, mejores precios, mejores innovaciones, mejores motores analíticos para poder entregar esos servicios financieros como lo ha entregado un jugador tradicional. Entonces, esto puede sonar muy romántico, muy, muy esencial, muy elemental, pero seguramente ahorita que hablemos de algunos casos, pues vamos a entender bien cuándo me puedo llamar neobanco o cuándo no me puedo llamar.
Edwin, pero si uno piensa en otrora, uno se imagina en una oficina de un banco y uno ve los altos sistemas de seguridad, de vigilancia. Uno dice, no, pues el banco, pues decía uno ahora año, el banco es una... Hacer una vuelta en un banco es algo de suma importancia, de suma... hay que tener mucho cuidado, son sistemas muy vigilados... digamos, es algo, pues, al fin y al cabo hablan del dinero y para uno el dinero es importante o lo cuida, ¿cierto? Pero ¿cómo, cuando pasó todo eso que hacíamos en una oficina física y que para algunos causaba cierto, pues, más cuidado de la cuenta o cierto temor a hacer ese tipo de vueltas en la oficina, ¿cuándo pasó eso a un celular que tiene acceso a todo el mundo? ¿Cuándo pasó? O sea, ¿cómo surgieron esos neobancos? Cuando algo que era exageradamente mucha seguridad pasó a, de pronto, sí, guardando sus sistemas de seguridad digitales, pero ¿cómo fue ese cambio? ¿Y cuándo Edwin Sassi escuchó por primera vez la palabra neobanco? Si nos contás un poquito de eso.
Pues mira, Juan, yo creo que han habido como una serie de varios factores que se han acumulado y que han permitido que se genere todo este fenómeno de neobancos. Uno, la regulación. Hoy tenemos un entorno mucho más favorable para la innovación financiera que ha permitido que entren nuevos jugadores a desarrollar la actividad bancaria, la actividad tradicional como la veníamos conociendo, pues ya no es una actividad exclusiva de ciertos jugadores que siempre hemos visto históricamente, sino ya es algo que lo puede desarrollar cualquier jugador que quiera entrar dentro del escenario competitivo. Dos, la demanda, la adopción, de alguna manera, la pandemia también impulsó que cada vez más los colombianos, los comercios, las personas utilicen servicios financieros digitales diferentes a los tradicionales. Gústenos o no, de alguna manera, esto ha potenciado bastante esa oferta para que cada vez más consumidores utilicen estas tecnologías financieras que finalmente lo único que buscan es transformar y hacer mucho más accesible los productos y servicios financieros digitales. Tercero, el talento. Hoy tenemos una nueva generación de makers que quieren cambiar las reglas y se están haciendo las preguntas de ¿por qué no hacemos esto diferente? Que están trayendo nuevas formas de pensar y nuevas formas de hacer en temas de banca digital. Otro elemento que ayuda bastante es la infraestructura y la conectividad. Eso que tú bien decías que era algo bien lento, rígido, que exigía muchísimos estándares de cumplimiento, una gestión de riesgo pesada, robusta, pues todo eso se puede seguir haciendo, pero de manera más fluida a través de un canal digital, a través de un producto digital. Y eso es porque hoy tenemos una mejor conectividad y una mejor infraestructura para que viaje la información y viaje el dinero dentro del sistema financiero. Y el último elemento que ha sido un driver muy importante ha sido la plata, la inversión. Este sector, se puede decir una cifra, el año pasado, 2021, se recaudaban más de 13 billones de dólares para fintechs en América Latina. Y te puedo decir que el 30% de esa plata se fue para neobancos. Yo me acuerdo que en Colombia solo teníamos años donde en fintech no se recaudaba más de 10 millones de dólares para este sector. El año pasado se recaudaba más de 400 millones de dólares solamente para fintech. Entonces, claramente, esta alta inversión en infraestructura propia, en tecnología, pues requiere inversión de que de altos inversionistas, y esa es la razón por la cual se han impulsado negocios y han tenido un crecimiento exponencial y escalable. Entonces, todo esto en que se ha reconfigurado y que hoy estamos en un mundo no de personalización de servicios financieros, sino de hiperpersonalización de los servicios financieros. ¿Qué quiere decir un servicio más hiperpersonalizado? Que los consumidores necesitan que les reempaquetemos los productos con nuevas condiciones, con nuevas ofertas de valor, con una narrativa, un storytelling totalmente diferente, y eso es finalmente lo que buscan los neobancos. Mientras que un banco tradicional agrupa servicios financieros, tu banco tiene cuentas, créditos, seguros, inversiones, una fintech lo que hizo hace unos años fue a desagrupar los servicios financieros, ¿sí? Entonces, fintech de crédito, fintech de seguros, como se los decía antes. Lo que hicieron los neobancos fueron reagrupar los servicios financieros bajo todos estos principios que les decía inicialmente. Entonces, esto es algo nuevo, esto todavía es algo en construcción. Los primeros neobancos se vienen, los primeros que se conformaron se autodenominaron en esta categoría fueron naciones en Europa, casos como Revolut, como Number 26, son los padres del neobanking, digámoslo así, pero ya hay casos latinoamericanos que incluso son mucho más grandes. El caso de Nubank, el caso de Walla, el caso de Brubank, el caso de Banco Original, y aquí en Colombia, casos interesantes como Lulobank, Rappibank, pues definitivamente pues están creando una nueva historia y un nuevo capítulo en servicios financieros en Colombia.
Antes de pasar a hablar de cada caso en específico, entonces, digamos, Neobanco es un banco que digamos que presta servicios desde el celular. De alguna manera lo hace más flexible, menos rígido, sin tanto procesos complicados, y que al final el usuario se beneficia de poder hacer todo de manera digital. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿será que los neobancos definitivamente sí van a reducir los costos de los servicios financieros?
Entonces, es una buena, una interesante discusión que se está dando en este momento, y es, bueno, ¿qué tanto los neobancos van a cambiar las reglas, sobre todo en temas de fijación de precios? Entonces, estos señores, cuando tú le preguntas a un cliente de un neobanco, ¿cuál es la razón por la cual usted abre una cuenta en un neobanco y no la abre o la deja de utilizar en un banco tradicional? Y el primer factor es el precio. Los neobancos no son gratuitos, los neobancos cobran. Lo que pasa es que tienen ahora una estructura de precios mucho más atractiva y favorable para el cliente o para el usuario. Si van a cobrar, cobran poquito o cobran comisiones competitivas. Te doy un ejemplo. Nubank está en el mercado brasileño donde arrancó, en un mercado donde las tasas promedios de tarjeta de crédito. Dame una cifra. ¿Cuánto es el promedio de una tasa de tarjeta de crédito en Brasil? ¿Cuánto crees? Un número que se te venga a la cabeza. Un porcentaje.
Yo me imagino que deben ser más altas que en Colombia, porque allá la tasa de intervención del Banco Central es casi el doble de la de Colombia. Entonces podríamos hablar del doble, o que podríamos hablar de un 40% anual.
La tasa promedio de tarjeta de crédito en Brasil es del 230% efectivo anual.
¡Wow!
Nubank llega al 60%. Que es bastante alta. Nosotros a veces nos quejamos de las tasas en Colombia, pero en otros países las tasas son increíblemente exageradas. Pero sí, llega al 60%.
México tampoco hay límite.
Llega a un 40%, por ejemplo, en México, donde si bien son tasas altas, son tasas muy competitivas a un segmento donde nadie les originaba o les da una tarjeta de crédito. Y llega con un producto cool a un segmento totalmente desatendido, pues obviamente pues, tiene toda la fórmula ganadora para definitivamente comerse todo el mercado. Entonces, el precio es estructural en este tipo de negocios. Ese es el primer driver. Segundo factor muy importante, el welcome bonus, el incentivo, el gancho. Todos los neobancos llegan con cashback, llegan con los créditos adicionales, llegan con algún incentivo precisamente para poder capturar y a ese cliente mucho más rápido. Y eso es algo que seduce al cliente y que empresas como Rappi, entre comillas, no mal acostumbraron, pero definitivamente son importantes a la hora de atraer esa masa crítica que necesitamos para que nuestros negocios en fintech crezcan. Y el tercer driver muy importante en este tipo de negocios es el onboarding, es decir, qué tan rápido podemos vincular a un cliente, qué tanto le podemos hacer la apertura de un producto o una cuenta. Yo de casualidad, Juan, ¿tienes la tarjeta de crédito de Nubank?
No, no.
Bueno, si la quieres sacar, fíjate, trata de contar cuántos campos o datos te van a pedir para solicitar una tarjeta de crédito. Y no te miento, no van a ser más de tres datos. Con
Okay.
solamente tres datos puedes solicitar una tarjeta de crédito y activarla de manera inmediata, ¿sí? Y una vez
Okay.
empezar a usar compras, tanto comercios físicos como electrónicos.
Wow, eso era impensable hace unos años.
A ver
Tres
cuánto.
preguntas para otorgar una tarjeta de crédito.
Ajá, ¿cuánto se demora tu banco tradicional para darte una tarjeta de crédito?
Así es.
Esa es la diferencia.
Edwin, si yo te voy a mencionar algunos nombres y me dices qué piensas acerca de esos nombres. Si yo te digo Nequi, ¿qué dices?
Nequi está haciendo una tarea muy bonita porque fueron los primeros que llegaron con la tesis de ser un nuevo banco aquí en Colombia, ¿sí? Y han hecho un recorrido muy bueno. Son uno de los jugadores, pues podemos decir que en el modelo de marca digital como neobanco, pues son el número uno aquí en Colombia, naciendo como neobanco como tal. Ellos ya están llegando alrededor de los más de 10 millones de usuarios, entonces incluso llegando a casi los mismos niveles de el Banco Papá en Colombia. A mí me gusta lo que están haciendo, llegan con una oferta multiproducto, llegan con una alta diferenciación, están ahorita buscando escalabilidad separándose de la parte de la estructura de Bancolombia. Son 12 millones de usuarios para ser exacto lo que ellos han alcanzado hasta el momento. Pero ahora bien, llegaron a 12 millones de usuarios, donde eso exige mayor escalabilidad, requiere mayor infraestructura y pues claramente tienen que tomar decisiones más importantes, o si no, el usuario, el consumidor, se les puede aburrir. Pero seguramente serán un jugador muy grande en Colombia.
Vamos con otro. David Plata.
Davi Plata es el nuevo neobanco conformado por Davivienda. Si bien nació como una billetera, ¿sí? Ha evolucionado rápidamente y ha respondido a esos cambios precisamente que ha sido el mercado y ya se están haciendo ese proceso de evolución de adaptación a neobanco. Hoy es el jugador número uno, ¿sí? Ya llegando hacia los 15 millones de usuarios, han hecho una tarea tremenda en inclusión financiera, me parece muy poderoso, sobre todo en pandemia, que han logrado que muchas personas, yo me acuerdo que hace unos años, nosotros siempre hablábamos del ejemplo de China, el vendedor de aguacates, vendiendo a través de códigos QR, o aceptando pagos electrónicos. Ya no toca irnos a China, hoy ya puedo ir a la esquina al puesto de aguacates y me aceptan Nequi, me acepta DaviPlata y es algo que han hecho este tipo de jugadores muy valiosos. Tiene que desprenderse un poquito más de su papá, pues para poder ir más rápido, obviamente.
Nubank.
Ay, yo, es que ahí Juan toca decir Nubank Colombia o Nubank Brasil.
Ah, bueno, Colombia.
Es que Nubank Colombia todavía no podemos decir mucho porque pues
Okay.
apenas está empezando. Mucha gente está preguntando, pero oiga, Nubank ha hecho un montón de ruido, nada, que no ha pasado en Colombia, no lo hemos visto, no ha despegado. Ellos están silenciosos de alguna manera, pero es porque están obsesionados con tener un muy buen producto. No puedo decir que Nubank tiene el mismo estándar de diseño de Apple y ya sabemos cómo es los niveles de diseño de Apple.
Wow.
Por eso, ellos están calladitos, ajustando bien su producto, que no falle, que no con la una obsesión por el mínimo esfuerzo para el cliente, pero más bien en un año hagamos este podcast, que yo sé que un año
Sí.
Nubank va a ser un jugador muy grande, y si quieres una predicción de qué va a ser Nubank en Colombia, sencillo. Lo que está pasando en Nubank ahora en este momento en Brasil, donde sí es un monstruo, en un futuro va a ser lo que Nubank construirá aquí en Colombia, con certeza.
Ok, otro que no ha salido, Lulobank.
Lulubank, ya salió, ya está operando, ¿sí? Ya
Ah, ok,
puedes abrir
sí.
cuenta de Lulubank, puedes pedir crédito, te envían la tarjeta personalizada, muy linda y todo. Y sé que están construyendo un muy buen producto, sé que le están invirtiendo mucho, muchísimo en eso. Y tiene atrás, pues, buenos respaldos. Yo creo que va a estar divertido verlos, Lulubank, Nubank, Nequi y DaviPlata compitiendo en ese escenario, pero todavía es muy temprano ver cómo va a quedar ese partido.
Va a estar chévere, divertido, como tú dices, más si le agregamos que Lulobank es de los Gilinski, que han tenido un revolcón corporativo por medio de sus sopas en los últimos, en el último año.
Claro, y ahorita vendría siendo como primo hermano segundo de Nequi, algo así. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso.
Vamos a ver. Edwin, alguna vez en la primera temporada de este programa en Plata Blanca, de este podcast, de este programa de la emisora, invitamos a Andrés Ramírez. Él falleció pues a causa del COVID, a quien recordamos mucho, y recordamos mucho sus palabras, sobre todo cuando hablábamos de transformación digital del dinero, y él decía, yo me sueño bajando a Medellín, él era de Bogotá, yo me sueño bajando a Medellín y pagando con QR. Eso fue a finales del 2019 que grabamos este programa del que les hablo con Andrés. Y bueno, esta semana pues les cuento que iba yo en el taxi y no andaba con cero efectivo, yo no me he dado cuenta, ya se estaba acercando la hora de pagar y yo dije, güey, madre, yo dije, no, pero ¿cómo así? Yo no tengo efectivo. Cuando me da por mirar en la silla y tenían un código QR, yo, no, ¿qué es esta salvación? ¡Qué bendición! Entonces me acordé de lo que dijo Andrés en su momento, que decía, no, yo me sueño hablando como si para eso se hubiera tomado muchos años, pero eso ya es realidad, eso ya es realidad, ya puedo pagar en QR, como tú lo dices, no tengo que ir hasta China para pagar todo con QR, ya acá en Colombia, hasta un puesto, digamos, en la calle de cualquier alimento, de cualquier bebida, se puede pagar con QR, eso es una maravilla, eso no lo habíamos pensado, pues, hace 2 años, si, con sinceridad, pues no lo hubiéramos visto llegar tan rápido. Edwin, ¿para dónde vamos?
Ah, qué buen recuerdo y qué bueno que traigas aquí a don Andrés, que en paz descanse, una persona muy querida y con la cual sí debatimos y nos soñamos muchísimo poder tener una sociedad cada vez más cero dependiente del efectivo. Y yo creo que lo que tú nos, si hay algo que hay que aplaudirle a las entidades financieras basadas en Medellín y al ecosistema financiero de Medellín, y es precisamente que han logrado eso tan poderoso, y es una adopción masiva del código QR. Y a mí me pasó la historia hace un tiempo que fui a Medellín y no tenía para el desayuno, no tenía efectivo para el desayuno y me comí un, y era muy temprano y me comí unos huevos pericos en cualquier cafetería, pero pude pagar con un código QR sin problema. Y yo dije, no, ya hicimos bien la tarea, check. Pero ahora bien. Ay, eso es para aplaudir, hay que reconocer lo que entidades como Bancolombia y Nequi han logrado promover eso bastante bien. Pero ahora bien, listo, ya tenemos ese uso que necesitamos seguramente, ya tenemos esa adopción, ya tenemos esa utilización de este tipo de medios de pago digitales, pero hay un último punto de la inclusión financiera que nosotros no hemos logrado. La inclusión financiera no es que finalmente, Juan, tú tengas una cuenta bancaria, tengas un código QR o una cuenta digital. Porque al final en cada esquina del país hay una sucursal, hay un cajero, hay un smartphone, hay un código QR o hay un corresponsal bancario donde puedes hacer cualquier de este tipo de transacciones. O hay un datáfono. El problema de este país todavía es el sobreuso del efectivo, que es bastante alto, ¿sí? La utilización del gota a gota, que sigue siendo muy popular en nuestra sociedad, yo lo llamo la esclavitud del siglo XXI, y seguramente en Medellín entendemos muy bien la alta penetración del gota a gota, y por otro lado la alta informalidad empresarial, sobre todo los pequeños negocios. Entonces, todo eso finalmente, ¿a qué nos lleva? A que tengamos todavía un bajo acceso a financiación formal, tanto en personas como en comercios. Nosotros somos 50 millones de colombianos, de los cuales de esos 50 millones de colombianos, solo hay 8 millones de colombianos con una tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito es el primer vehículo por el cual una persona construye historia crediticia, accede al crédito, accede a las bondades del crédito, como lo es el crecimiento y el desarrollo. Y de ahí empieza a construir todo hacia adelante. Pero si una persona no tiene acceso a crédito, pues no tiene acceso a muchas oportunidades como tal en la vida. Y en ese sentido, tenemos una brecha grandísima por superar en términos de financiación para que precisamente pues, personas y comercios puedan acceder a esas bondades. Entonces, hay una dimensión de la inclusión financiera que nos hace falta todavía y esa es la dimensión del crédito, de la financiación. Y en eso tenemos un reto todavía como industria de poder subir esos niveles. Hay otro nivel de inclusión financiera mucho más allá del crédito, que es la calidad y el bienestar financiero. Pero eso no hay indicadores todavía. Pero bueno, todavía nos falta mucho y en eso sí hago énfasis en cómo reducimos el sobreuso del efectivo en más del 90% de las transacciones todavía se hace en efectivo. Perdimos la oportunidad histórica en la pandemia para bajar ese nivel, pero aún así sigue bastante alto. Si bien las transacciones en el mundo financiero ya se hacen digitales en su mayoría frente a las transacciones no digitales o las transacciones físicas, todavía nos falta ese mundo de transacciones que no viajan a través del mundo financiero. Esos pagos del día a día entre personas y personas, personas y comercios, y comercios y comercios. Y en eso, pues tenemos una corresponsabilidad entre todos los jugadores, precisamente para promover una mayor aceptación y, por otro lado, promover pues, el uso y la transaccionalidad de este tipo de medios de pago digitales.
Edwin, muchas gracias por hablar en Plata Blanca.
No, gracias a ti, qué bueno. Yo estaba hace rato que me venía aquí a hablar, a echar un carretazo con ustedes y bueno, ojalá me inviten nuevamente.
Excelente, claro que sí. ¿Dónde te pueden seguir, Edwin? En Twitter. ¿Y cómo hacen para suscribirse para Latam Fintech Hub? Los que quieran saber más de Fintech.
Pues sí, mire, esto que les estamos contando de neobancos, todavía esto es algo que cambia todos los días. Nuevos jugadores están entrando, cambios regulatorios, nuevos productos. Entonces, si ustedes quieren seguir esto todos los días, busquen Latam Fintech Hub en Google, en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde quieran. Y ahí podrán ver todo este movimiento de fintech y neobancos. ¿Cuál va a ser mi predicción de qué va a pasar con todo esto? Pues finalmente, no es que los bancos tradicionales van a desaparecer. Lo que va a pasar es que se van a volver invisibles. Y vamos a tener otros jugadores compitiendo. Ya hablamos de unos, pero hay otros que hay que pararles bolas. Un Wala, un Mercado Pago, un Bowl, un Rappi Bank. Entonces, pero bueno, los dejamos para otro podcast y hablamos con calma de ellos. Pero súper.
De una, Edwin. Mil gracias.
Gracias a ustedes.
A vos.
Siguiente.
A todos ustedes, mil gracias por escuchar. Esperamos que esto haya sido de su interés. Agradecimiento especial a los productores de la emisora Frecuencia U 940M y a la empresa Expan Group por permitirme estar aquí. Nos escuchamos a la próxima. Chao.
Oye, esto no termina acá. Sigamos esta conversación en las redes. Cuéntanos cómo te pareció el episodio de hoy. Menciónanos en Instagram como @platablanca y en Twitter como @platablanca.com. Sigue aprendiendo y entérate sobre nuestros servicios de consultoría para pymes y educación financiera en www.platablanca.com. Con Plata Blanca, finanzas al alcance de todos de una manera clara y sencilla. Dirige y conduce Juan Hurtado por Frecuencia U 940 AM.